en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire. Un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa Butaca 33. Estimados amigos, hoy tenemos una entrevista muy reveladora en los términos de lo que se denomina microhistoria, por parte de alguien que ha dedicado su vida no solamente a la academia, a la investigación, sino también a ofrecer asesoría a quienes, como pequeños productores, pueden desarrollar en términos comunitarios distintas alternativas de subsistencia en general. Estamos hablando de un especialista que ha trabajado para la Universidad Autónoma de Sinaloa como maestro, pero también como director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra institución, el doctor Óscar Lozano Asensio. Con él conversaremos acerca de una publicación reciente. En este verano de 2024 salió a la circulación un libro titulado Inquietos, Revoltosos y Soñadores, las entrañas de un colegio marista. Esta publicación, que reúne los testimonios de una generación de amigos y compañeros de clase, de aula, que los unen distintos lazos, no solamente de afecto y amistad, sino también hechos muy controvertidos en términos históricos que marcaron prácticamente al filo de la segunda mitad del siglo XX toda una generación, a toda una generación que de alguna manera u otra contribuyó históricamente, no solamente en México, sino en el mundo, a tener la realidad que hacia finales del siglo XX y principios del XXI emergió de una manera constructiva, quizás también controvertida y polémica. De esto hablaremos con el doctor Óscar Lozano Asensio, quien es doctor en nutrición animal y particularmente del ganado bovino, entre otras cosas que lo distinguen por su infatigable trabajo en pro de las comunidades rurales y de todos los productores en este sector tan sustancial para cualquier economía. Maestro, doctor Óscar Lozano, bienvenido.
Muchas gracias. Te agradezco tus palabras de bienvenida.
Conociéndolo a usted, me llamó mucho la atención la publicación de este libro, Inquietos, Revoltosos y Soñadores, las entrañas de un colegio marista. Todo lo hubiera pensado, menos que hubiera estado, pues prácticamente desde su infancia, en educación primaria, hasta el bachillerato, en un colegio religioso. Esta parte interesantísima, que es una experiencia de vida, que de antemano le pregunto, ¿lo marcó?
Desde luego que sí. Esa etapa de la preparatoria, esa etapa de las decisiones, de las convicciones, de los amigos entrañables, y que juntos buscamos algo diferente al común y que todavía tenemos relaciones, nos dejó una huella de continuar haciendo esto. Mi presencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa es parte de esto, en un modelo educativo. Entonces, sí nos dejó a todos a nosotros, y ahí lo escriben y lo dicen, que pues somos amigos entrañables y nos volvemos a unir, nos volvemos a encontrar para, pues, una de las partes más bonitas de la vida, juntarte con tus amigos para recordar esos momentos inolvidables de la vida.
Es una cosa muy reveladora que distintas generaciones estudiantiles, pasados los años, como dice la canción, se vuelven a encontrar. Y se vuelven a encontrar no solamente para el diálogo, sino para la reflexión, para las conclusiones de cómo la vida los llevó a los distintos puntos en los que se encuentra. A mí me llama la atención de este libro dos cosas. Una, el título y el subtítulo. Inquietos, revoltosos y soñadores. Jóvenes rebeldes. Jóvenes que se preguntan, se interrogan y se cuestionan muchas cosas frente al entorno. Y por otra parte, el subtítulo. Las entrañas de un colegio marista. Por un lado, lo social, lo político, pero también la formación religiosa y cómo la educación que se imparte en una institución de este tipo, religioso y privado, sí marca indefectiblemente, pero también lesiona.
La decisión de nuestros padres de entrar a un colegio religioso, con presencia de sacerdotes, clases de moral, les aseguraba a nuestros padres la certidumbre de que íbamos por el camino adecuado, socialmente establecido. Te quiero decir que de los 40 alumnos que salimos de la preparatoria, 8 somos los que agarramos otro camino. Los otros 32 están como esperaban estar.
¿Dentro de la norma?
Dentro de la norma. Nos tocó que vénganse a la fiesta del 50 años que salimos y que participa. Y pues dijimos, bueno, pues ¿qué va a haber? Pues una misa, una comida, borrachera entre puros machos, unas palabras y mucha gente media cerrada que pues poquito te van a decir. Y yo me dije como que nosotros no nos podemos celebrar de esa forma. Nosotros tenemos mucho en común y qué decirnos. Y yo me di a la tarea de convocarlos a los amigos y decirles, oigan, vamos a escribir ese momento tan importante en nuestras vidas de manera libre, de manera testimonial, de manera independiente, y vamos haciendo algo para celebrarnos. Y me decían otros que no todos los proyectos colectivos caen en un triunfo. Yo digo que en este caso sí caímos en un documento escrito que puede ser evaluado por todos, por todo mundo, pero sí nos diferenciamos. O sea, hay otro, la mayoría de esa escuela siguen con sus WhatsApps y ven mandando puras cosas misóginas, machistas, celebrando, tirándole al gobierno de una manera así sin ningún problema, sin ningún recato. Entonces, nosotros dijimos, queremos decir algo diferente a ustedes, y aquí está.
Son 14 testimonios.
Te voy a decir así, mira, 8 de mi generación, pero se irradió para arriba y para abajo. Pero el núcleo.
¿En qué términos de para arriba y para abajo?
De que años anteriores hay escritores.
Sí.
Y años posteriores también hay escritores.
La generación de ustedes, como bachillerato, en cuanto a tales, ¿es de qué año a qué año?
Del 1971 a 1973.
Pero traen toda la cauda de la primaria y la secundaria, que de manera previa también cursaron en el mismo colegio.
Así es. Y algo pasó. Algo pasó en nuestro tránsito, sobre todo de la preparatoria, que fue marcado por varias cosas. O sea, eso es lo que hay que rescatar.
Es un colegio marista. ¿De qué institución estamos hablando?
Mira, hay que decirlo así. Es un colegio fundado en 1903, en la época de Porfirio Díaz,
sí,
cuando Porfirio Díaz tenía más relación con Francia que con Estados Unidos, y los maristas que se fundaron en 1813 fue una institución para darle respuesta a la Ilustración. O sea, la Ilustración traía muchas ideas nuevas y la Iglesia quería conformar una sociedad o una asociación que pudiera tener elementos de respuesta. Cosa un poco similar con los jesuitas, con la contrarreforma. Sí. Cuando Calvino y Lutero traían un tío muy fuerte.
Siglo XVI.
Entonces los jesuitas, muy académicos, muy entregados, sacaron adelante eso y hicieron toda una cuestión académica. Vino la expulsión de los jesuitas y cambio nacional, internacional, los maristas se puede decir que ocupan ese espacio
sí.
académico y se hacen misioneros.
Bien.
Y forman hermanos maristas con una gran propuesta educativa. Entonces, en ese contexto estamos con la educación de padres. Colegio de Abolengo se cerró durante la época de la Cristiada y la Revolución, pero como era un gran terreno que se puede ver, era un terreno grande, se siguió manteniendo y ahí está todavía, se trasladó a otro lugar.
Doctor Lozano, me llama la atención lo siguiente. Este libro reúne mediante 14 testimonios una visión de cada uno de los exponentes sobre el momento histórico que les toca vivir en esos años 71-73. Les toca prácticamente pasar de la infancia y la adolescencia a la juventud durante el periodo de la década de los 60, una década que históricamente es, si no revulsiva, sí transformadora a nivel mundial de toda esta nueva conciencia social. Si recordamos los años 60, vamos a empezar con que después de la guerra, la rebelión juvenil que se empieza a gestar desde mediados de los años 50 aflora de una manera extraordinaria durante los 60. Son los movimientos donde la brecha generacional entre las generaciones nacidas antes de la Segunda Guerra, entre el 39 y el 45, entran en controversia con los nacidos después del 45 y 46. Los baby boomers, el famoso estallido y la explosión demográfica después de la guerra. Y tenemos la emergencia de la lucha por los derechos civiles, los derechos de las minorías afroamericanas en los Estados Unidos, de los derechos de las mujeres, el feminismo, también de la emergencia de nuevos regímenes, en este caso comunistas, en América Latina, que ya estaban prácticamente en Europa, en la Europa del Este. Y por otra parte, también tenemos que en México, el sistema presidencialista posterior a la Revolución empezaba a entrar en crisis. Y a ustedes los marca como generación el 71. ¿Por qué?
Quiero decirte que en la Ciudad de México hay mucha propuestas creativas, proyectos, literatura que circula. De los compañeros, todos tenían hermanos grandes que estaban en la universidad y trasminaban esos conceptos nuevos. Lo que tú dices, aparecieron la música de protesta, el rescate de la música folclórica, con una poesía diferente a la convencional y que nos jaló. Era común y fácil encontrar, yo me acuerdo de leer con facilidad a José Agustín.
Claro.
Que me llenaba, pero ahí estaba García Márquez, ahí estaba Carlos Fuentes, ahí estaba Julio Cortázar, o sea, había
el boom latinoamericano.
Ese boom que era literatura, era música, era poesía, y no era difícil encontrar cineclubs, o sea, de alternativa de cine nuevo, ya sea, me acuerdo que fuimos a ver de Pasolini, Teorema, una película muy compleja, pero sí. La entendimos. El juego que todos jugamos de Jodorowsky, una obra de teatro muy cambiable. El extensionista. Eran propuestas innovadoras que pues estaban ahí vivas, formaban parte de nosotros. Y eso empezó a modificarlas, a buscar cosas nuevas. Entonces, la guerra de Vietnam no la has mencionado, eso
impacta. Es que sí, vamos por partes, como dijo Jack el descuartizador, porque la guerra de Vietnam después de la de Camboya fue terrible y llevó hasta que el derrocamiento de un presidente norteamericano, en este caso Nixon, con el famoso escándalo Watergate.
Entonces, aunque éramos unos chamacos en el 68,
sí,
había una retroalimentación, una secuela, pero en el 71 sí nos tocó vivirlo en carne propia. Eso del 68, pues quedó como algo importante, algo de cambio. Entre Echeverría y le llama la renovación democrática, genera nuevas universidades, jala a los intelectuales, pero viene el 71 y eso marca a jóvenes como nosotros, que unos fueron a la marcha, otros tuvimos viéndola desde mi casa, tienes una vista todo lo que pasó, y este libro con lujo de detalles describe los momentos que vivimos en donde no se podía quedar así nada más. Recuerdo la película Roma, como Alfonso Cuarón,
sí,
no dice nada del 10 de junio, pero nos mete
en la atmósfera,
y lo dice de una manera no panfletaria, no, sino así fue.
Doctor Lozano, usted es un joven que tiene en el 71 15 años, 15, 17, 17 al salir del bachillerato. Le toca ser testigo el 10 de junio de 1971 de lo que es conocido como la matanza de Corpus Christi, ese terrible jueves de junio. ¿Cómo fue que lo vivieron? Porque este es un elemento central de este libro, de estos 14 testimonios. De alguna manera u otra, su experiencia personal fue, ¿de qué manera?
Mira, mi casa o mis papás estábamos a 3 cuadras de San Cosme, del metro normal, y ahí estaba la estación del metro, el que sigue, del mercado, no me acuerdo ahorita el nombre de la otra. Enfrente de mi casa...
No pasa, es el mercado de la Merced.
No, no es de la Merced, se llama la estación,
bueno, ahorita la recordamos.
La normal, la que sigue. Veíamos pasar enfrente de mi casa la policía, los granaderos, pero lo que más nos sorprendió fue que luego venían camiones grises con jóvenes y dudando, bueno, pues estos son los que van a apoyar a la manifestación. Gritando,
¿Contra qué estaban?
Che Guevara, gritaban cuando bajaron.
¿Contra qué estaban protestando?
Esos jóvenes, confusión para nosotros, miedo, inseguridad. Esos jóvenes que se bajaron eran los halcones. Bajaron con unas de bambú, que eran bambú con una varilla adentro, y los chacos esos que movían.
Sí.
Se bajaron a Roma, y la policía, vimos cómo se atrasó para que esta entraran primero a golpear. Ya no veíamos los golpes, nada más veíamos esos movimientos entre la policía y los halcones. Se oían balazos. Había un muchacho que sabía de armas, nos demostraba qué arma era. Pues era miedo, era inseguridad, era zozobra, no sabíamos qué. En mi casa teníamos a 2 amigos, el Cañero y el Chocho, que pues ya eran las 9 de la noche y mi papá decide ayudarlos para llevarlos cerca. Lo lleva uno al metro, pero estaba cerrado. Lo acerca porque no podía. Y este muchacho caminando describe en el libro muy bien lo que veía. Sangre, ropa, tenis. Y que luego llega a su casa ya anoche, como a las 11 de la noche.
Se habló en aquel entonces de más de 100 de muertos. Y otros tantos desaparecidos.
Yo lo que veo es que eso nos hace falta escribirlo bien. Sí. O sea, toda esa parte de los que hemos vivido, los que estaban ahí en las balaceras, hay un muchacho, el Farina lo describe muy bien, pero lo describe con su, en su mundo. Lo interesante de El Cañero, Bernardo Navarro, ahorita es un académico reconocido, llega a su casa y el noticiero de Jabludowsky dice, hubo un conflicto que la policía controló a unos que querían desestabilizar el país y ya está todo controlado. Lo oyó eso en la noticia y dije, pero ¿qué dicen? Se tragaron. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, regresa a la misma escena pues para ver qué pasó y lo describe. Todo estaba limpiecito, arreglado, lavado, ni una basura, toda esa sangre, esa ropa tirada, no había nada. Como que el gobierno trató de opacar todo, así en una noche. Y entonces pues nos quedamos, ¿qué ondas? ¿Qué pasa aquí? Ahora, incertidumbre y miedo. Pero había que decir que ya en el franco inglés teníamos de sacerdote que se llama espiritual, guía espiritual, un joven maestro que se había ordenado en los 70s. Entró en el 71 como maestro de moral, con toda esa carga de la teología de la liberación, y sus clases se tornaron un debate de lo que estaba pasando.
¿Quién era ese padre?
El padre Rafael Reigadas, actualmente vive, y es el que nos hace el prólogo del, sí, del libro. Hicimos una presentación de este libro en la Ciudad de México el 29 de agosto, fue el sacerdote, bueno, ya colgó los hábitos, y nos dio sus palabras muy emotivas. Y uno dice que realmente este libro es un homenaje a esos sacerdotes entregados y que hicieron cambios en los jóvenes como nosotros en esa época.
Año de 1971 es presidente de la República Luis Echeverría Álvarez. Es el mismo personaje que está en la matanza de Tlatelolco como secretario de Gobernación y a las órdenes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es también el 68, una extensión en el 71.
Definitivamente, la forma como lo manejaron fue militar, fue conflicto, fue golpes, y tratarlo de ocultar lo antes posible. Y luego pues cayó Alfonso Calderón, no, el que era del Departamento del Distrito Federal, le echaron la culpa y lo corrieron.
¿Uruchurtu?
No, después de Uruchurtu, Alfonso, ahorita me viene el nombre.
¿Martínez Domínguez?
Ándale, Alfonso Martínez Domínguez, y con eso trataron de opacar. Pero pues eso es como que se está derramando el vaso y con eso se derrama más, o sea.
Hay también un elemento central en el 68 y el 71, que además se extiende a lo largo de la década de los 70, la militarización.
Cuando entramos a la universidad, nos anticipan.
¿En qué universidad?
Yo entré a la UNAM. Es una veterinaria saliendo. No hagas bolas, no hables fuerte, porque hay mucho oreja disfrazado que están escuchando y están mandando mensajes. Ten mucho cuidado. O sea, así se sentía zozobra, se sentía miedo. No estaban así evidentes. Era la policía secreta.
Sí.
Estaba ahí viva.
La famosa Dirección Federal de Seguridad.
Entonces sí teníamos que tener, a los que teníamos inquietudes, innovaciones, había que tener ese cuidado. Decirte que con la conducción de Padre Reigadas y entrando en la teología de la liberación como una línea, nos invitaba y participábamos en unos eventos que le llamaban comunidad de base o comunidad eclesiástica de base, en donde fuera de la iglesia, en una casa, sobre todo en barrios populares, en barrios humildes, se leía un pasaje de la Biblia o del Evangelio por el sacerdote o un comunitario y se hacían reflexiones. Ahí invitaban la comida y generalmente esas reflexiones acababan en luchar por limpieza, por la basura, los camiones que no llegaban, faltaba la legalización de la tierra, el transporte público. Siempre había debate sobre los problemas actuales y esas comunidades de base orillaron a seguir en un programa de lucha, de organización. Y era asombroso ver la gran cantidad de...
¿Del mismo colegio marista de donde ustedes
el padre fueron alumnos? Tenía relaciones en el episcopado, sí. Y entonces había Regada. Monjas, había otros padres, los jesuitas eran muy activos. Entonces, del colegio franco-inglés fuimos los que nos acercamos y de ahí se derivaron. Yo quería ir a los grupos campesinos, pero estuve en colonias. Y es ese modelo que utilizamos a Paulo Freire, utilizamos métodos para acercarnos, de proletarizarnos, era lo que decía, estar cercano y no usar pues las cosas pequeño burguesa, estar platicando y entender a los pobres. Entonces esa era una cosa como natural, en donde todo este coraje que vivimos, pues nos los íbamos y lo trabajábamos a nivel de comunidades.
¿No es un caso contradictorio el que en un colegio marista como en el que usted cursó desde la primaria hasta el bachillerato, haya este sentido social?
Sí, es una contradicción.
Porque es una contradicción entre lo que es la ortodoxia del Vaticano. Desde entonces, recordemos que aunque Juan XXIII había empezado con el Concilio Vaticano, segundo, estaba Paulo VI, y Paulo VI, si bien era neutro y equilibrado, tenía una tendencia más considerada como conservadora.
Pero en América Latina, en el 68 hubo Consejo Episcopal Latinoamericano.
El CEPAL.
La CEPAL, en donde se juntaron grandes pensadores, grandes reclamos, y ahí se hizo la opción por los pobres desde el punto de vista de la vida cristiana, de una manera abierta, directa, y surgen en América Latina, Centroamérica, estaba mucho grupo religioso, participaba en las luchas, en México también, no se diga Perú, con Camilo Torres, y bueno, también asesinado,
Gustavo Gutiérrez,
el que me mencionas, que murió.
Que acaba de morir.
En El Salvador, Óscar Arnulfo.
Romero.
En México tenemos a que le van a hacer su documental, el obispo rojo, Sergio Méndez Arceo. Todo lo que pasó en Chiapas con y eran comunidades de base. Todo ese fue un movimiento que creció. Y pues el gran imperio, Thatcher, Reagan y Juan Pablo II dijeron, oye, esto hay que pararlo. Esa época nuestra, fíjate, este padre solamente estuvo un año y lo corrió, haciendo el ruido terrible. Yo recuerdo la famosa película La Sociedad de los Poetas Muertos,
sí,
en donde el maestro de literatura pues cambió un grupo de muchachos. Y cuando lo corren, pues los muchachos dicen, bueno, pero se quedó algo de él con nosotros. Ese símil lo trato de reflexionar en el libro, de lo que nos pasó. ¿Por qué pasó? Por eso, porque había inquietudes, dirección, y como que se conjugaron en el mismo tiempo y espacio estas ideas.
Estamos hablando con el doctor Óscar Lozano Asencio sobre el libro Inquietos, Revoltosos y Soñadores, las entrañas de un colegio marista. Y estamos conversando sobre movimientos tan tremendamente transformadores de la sociedad mundial y particularmente de la mexicana, como lo fueron las masacres del 68 y del 71 y en otros países. Golpes de Estado que durante los años 70 se desencadenaron como parte de toda esta gran avanzada del imperialismo, en este caso norteamericano, por instaurar dictaduras militares en la América Latina. Esto y otras cosas más vamos a seguir conversando con Oscar Lozano. Quédese con nosotros, le conviene.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estimados radioescuchas, estamos conversando con el doctor Oscar Lozano Asencio acerca de un libro aparecido en este año de 2024 titulado Inquietos, Revoltosos y Soñadores, las entrañas de un colegio marista. Es la recopilación de los testimonios de una generación de jóvenes que vivieron particularmente a fines de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, unas experiencias históricas que, como a ellos, marcó a toda una generación y marcó a las generaciones posteriores a partir de las transformaciones que surgieron en términos sociales y políticos durante la década de los 60 y que se extendieron durante los años 70 y que hasta los años de la década de los 80 tuvo una serie de reacciones que, vamos a decirlo, usted, yo, nosotros, en el 2024 estamos todavía resintiendo las repercusiones de aquellos hechos. Estamos hablando con Oscar Lozano acerca de este libro. Un libro que habla de los testimonios por parte de una generación como la que usted perteneció en ese colegio, del que formó parte. También 13 de sus compañeros, son 14 testimonios. Es una microhistoria. Es decir, a partir de la experiencia, de la vivencia personal, ¿cuál es el enfoque y la visión que se tiene? Y maestro Oscar Lozano, me pregunto, inquietos, revoltosos y soñadores, ¿no es para ustedes también una capitulación de sus propios sueños?
Cuando ya llegas a los 60, 65 años, te pones a pensar, ¿Qué soy? ¿Qué hice? ¿De dónde vengo? Y este libro realmente es una recapitulación, sí, de nuestra vivencia, que se concentra en un espacio y en un tiempo que es unifica al texto. O sea, es lo que decimos así. Dentro de los personajes, bueno, hay un personaje que forma parte del libro, que es nuestra generación. Es el actual director del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, el cual fue ratificado. O sea, él fue nombrado en los últimos tiempos de Peña Nieto, y luego lo ratifica a AMLO, y ahora con Claudia Sheinbaum también está ratificado. Salía seguido en las discusiones sobre el Tren Maya, él era el que daba, sí, la cara antropológica de ese problema. Entonces, en las mañaneras, casi cada semana tenía que estar ahí. Este personaje describe con fuerza por qué llegamos a eso y a dónde llegamos con estos cambios. Dentro de los personajes tenemos pues dos que están al nivel de del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en calidad de eméritos. O sea, ya pasaron por el nivel 1, nivel 2, nivel 3.
Sí, sí, más avanzado.
Y ya están en eméritos, ya tienen una vida asegurada. Y otros van en ese camino. O sea, son intelectuales de alto nivel.
Quienes están ofreciendo aquí su propio escribiendo. Testimonio.
Y todos estamos en la vida académica, en yo universitario, otros en la vida de trabajo profesional en el área del gobierno, o sea, como funcionarios públicos. Entonces, es una amalgama de fuerza que siento que este esfuerzo de juntarnos y escribirlo y concluir en un libro nos da una carta de presentación, nos da una unidad y nos volvió a ser grandes amigos. O sea, nos estamos juntando, nos comunicamos y con proyectos pues amistosos y de producción académica también.
A usted le toca convocar y hace la compilación de los testimonios. El libro obviamente se presenta en el verano del 24, posteriormente en la Ciudad de México el 29 de agosto. Se ha hecho una pública una presentación, al menos en por parte del Centro de Estudios Históricos y Culturales de Bakurimi, recientemente, en el pasado mes de octubre.
Este miércoles, bueno, el miércoles, sí.
No exactamente, el pasado mes de octubre. Y prácticamente es un libro que ha ido generando toda esta reflexión entre quienes han sido sus lectores, particularmente relacionando con los momentos actuales. Si nos vamos otra vez al año del 68, encontramos la revolución que de alguna manera emprenden distintas sociedades, como la europea con la Primavera de Praga o aquella famosa rebelión estudiantil de París, pero también todos los movimientos sociales de las minorías afroamericanas y de feministas en la Unión Americana, los Estados Unidos. Y en México ni se diga, porque tenemos que los movimientos estudiantiles no solamente son en la Ciudad de México, también se dan en distintos estados de la República, particularmente Sinaloa. Y bueno, todo esto nos lleva a ciertas consideraciones. Están presentes la emergencia de la rebelión estudiantil y el sofocamiento por parte de las fuerzas militares. ¿Y ahora cómo podemos entenderlo?
Esto es una reflexión es un testimonio en donde lectores pueden sacar reflexiones. Uno estudioso me dijo, es que ese es un material buenísimo para los que hacen estudios de psicología del adolescente. Hay muchos elementos interesantes, sí, para tomarse. Tú le estás dando un énfasis que es algo, cuando estaba escribiendo Bernardo, un compañero, sobre lo del 10 de junio, le dije, no, hay que decirlo como lo dijo Alfonso Cuarón, o sea, no te cargues y di lo que vivimos para que tenga su impacto, pues. Uh-huh. Farina, otro compañero, le decimos Farina por los pelos que tenía Sergio Cárdenas.
A usted le decían Cocayo.
Coyaco.
Coyaco.
Era mi apodo. Sí, todos teníamos apodo.
Sí, obvio. Elemental en la
en la esa época. Entonces, él vivió una etapa tan fuerte en el momento de los balazos, ahí del 11 de, el 10 de junio, cómo se escondieron, dónde les dieron resguardo, cómo no encontraron a un compañero, lo tuvieron que ir a buscar dónde iba a estar, lo encontraron. Y al final dice con mucho ánimo, llegué a mi casa y mi mamá me abrazó, que dice, ese abrazo todavía lo sigo viviendo. O sea, son elementos personales de una vivencia. ¿Eso a dónde nos va a dar? A buscar alternativas de cambio para este país. A eso nos lleva. Se habla que a lo mejor tenemos interés en sacar una parte de la continuación de este libro, de los mismos, ya, pero ya es una diáspora que pasa por muchas áreas. Aquí estamos concentrados en un tiempo y un espacio que da facilidad de entender. Entonces, esto es para escribir más cosas. ya somos una generación que ahorita 68, 69, 70 años, ya estamos en la etapa de reflexión, jubilados, pensionados unos, y otros todavía trabajando. Pero nuestra etapa productiva, nuestra etapa de participación política, pues fue abundante y fue continua. Yo trabajé en la Universidad de Guerrero cuando Wences Reza, rector, nos invitó, y después ahí surge un modelo de educación modular que irradió de un punto de vista académico a la UAM Xochimilco, y la UAS adopta ese modelo con la escuela de veterinaria, y aquí surgen dos escuelas con ese modelo. Pero ya viene de la Madrid, y luego viene Carlos Salinas con otro modelo de educación, y ese modelo fue minándose. Y actualmente, en esta época, con la nueva escuela mexicana en las primarias, retoma lo que se decía allá en los a principios de los 70 con el sistema modular. Hay que hacer proyectos en las comunidades de desarrollo, proyectos de desarrollo comunitario. Entonces, ahí tenemos mucha experiencia lo que hicimos en los 70 con el sistema modular.
Entonces, de alguna manera u otra hay un
autor, sí,
muy importante. Un autor capital, Paulo Freire, en términos de la pedagogía y en términos de toda esta relación de carácter ideológica y obviamente de carácter operativa, vamos a decirlo, porque se tiene que llegar precisamente a la comunidad para poder armar todos estos modelos y trabajar.
La concientización.
Exactamente.
Era la palabra que había que saber, y trabajar en la conciencia del pueblo, de la gente, para que tome conciencia de su situación.
Sí. Esto también se vincula, bueno, en términos pedagógicos, Freire es uno de los teóricos de la educación más importantes de la América Latina. Y esto pues nos lleva a ver distintas corrientes, no solamente epistemológicas, sino también pedagógicas. Y en este ir y venir de los tiempos a lo largo de más de 50 años, maestro Lozano, el resumen que usted tiene, ¿cuál es? En términos exclusivamente educativos.
Yo te puedo decir que el proyecto de la Escuela de Veterinaria que iniciamos en los 80s se desarrolló de una manera fuertísima hasta 84-85. Vinculados, yo agarré la ruta hacia Carrizalejo, Carboneras, San Alona. Era una de las rutas de trabajo académico y teníamos presencia y trabajo. Otros agarraron otras rutas y la escuela tenía presencia ahí. Los servicios sociales de la UAS buscaban a veterinarios en esa época porque eran los que sabían llegar a una comunidad, entender las cosas. Entonces, en términos académicos, las universidades, y en este caso veterinaria de la UAS, yo creo que esa experiencia hay que escribirla, todo lo que generamos. Y afortunadamente estamos en el 24, me buscan una maestra del CONAFE, que atiende secundaria, primaria y kinder en esa ruta, y me dice, quiero que hable con mis maestros para que usted diga sus experiencias de desarrollo comunitario, porque ya me conocían en la zona. Entonces hay esa conjunción entre CONAFE y conmigo y explico lo que vamos a trabajar sobre la pitaya, sobre los quesos artesanales, sobre las apomas, y hacemos una buena mancuerna de trabajo. Recientemente fue aprobado un proyecto PACMIC para una comunidad del Rincón, en un proyecto que le llamamos el Rincón de las Apomas.
¿Y en qué municipio?
Culiacán. Es un pueblito que está a unos 10 kilómetros de la frontera con Durango, antes de los Mayos. Está en zona montañosa y alrededor está llena de árbol de la poma. Ya hemos hecho eventos de la poma. En términos educativos, eso es lo que yo le veo que está volviendo a aparecer.
Trabajar con las comunidades.
Y con proyectos de desarrollo. Eso está, las escuelas primarias tienen que hacerlo. las escuelas de CONAFE, y la experiencia que tenemos como escuela es, en esa línea es.
Está en la misma línea, o en, sí, en la misma línea del extensionismo de los años 70.
Desde luego, ahí sí, este gobierno ha tenido una nueva concepción de ese extensionismo, pero no lo ha podido aterrizar operativamente bien. Entonces,
porque fue una fórmula exitosa, yo lo recuerdo, digo, de alguna manera también me toca participar como niño y como joven, niño, adolescente y joven, todos esos años de los 60 y los 70, y bueno, metiche que eso uno siempre andaba metido en varios bretes. El asunto es de que el extensionismo durante los años 70 funciona, y funciona al margen incluso de las instituciones oficiales. Y la universidad lo desarrolló de una manera espléndida durante el periodo como rector de Eduardo Franco y de Jorge Medina Viedas. En el periodo de Medina Viedas se fundan muchas instituciones, hay que decirlo, de la propia universidad. No solamente veterinaria, sino otras tantas de ciencias de la salud, pero también de humanidades.
Así es, historia.
Y acaba usted de mencionar, sí, la Facultad de Historia emerge allí, acaba usted de mencionar algo bien interesante, el modelo de servicio social universitario. Recuerdo que las brigadas, yo estaba estudiando en los años 70 administración de empresas, y formé parte de una brigada que nos íbamos a los campos agrícolas a trabajar, dando asesoría de cómo organizarse, tanto jornaleros agrícolas como patrones, entre otras muchas cosas.
Este modelo educativo necesita administradores de universidades, sindicato que lo apoye, porque si no son esfuerzos individuales que no están detrás la institución apoyándote. Pues hay cambios, pero hay otras instituciones. Ahorita surge esa Universidad del Bienestar Benito Juárez, que tienen esa visión. Al menos aquí en Sinaloa están dos extensiones de esa universidad, en Cosalá y en Badiraguato, una en desarrollo sustentable y otra en agroforestería, en bosques, y pretenden estar cercanos a proyectos de ese tipo.
Inquietos, revoltosos y soñadores, una publicación que revela las entrañas de un colegio marista, es decir, cómo un grupo de jóvenes conviven, coexisten y son de alguna manera también marcados en su formación por hechos históricos. Hablamos primeramente del año 71, cuando el 10 de junio de ese año se da la famosa masacre o matanza de Corpus Christi. Obviamente el 68 en Tlatelolco, 2 de octubre, que no se olvida todavía. Pero también algo capital, lo dijimos también al principio, el derrocamiento de gobiernos democráticos como el de Salvador Allende en Chile, que cae el día 11 de septiembre de 1973, por el golpe perpetrado por Augusto Pinochet, el asalto al Palacio de la Moneda. ¿Eso también los marcó?
Ya estábamos egresados de la preparatoria, pero eso impactó a todos los niveles de conciencia de la Ciudad de México. Había muchos grupos de música que fueron para allá, eventos, la esposa Sofía Busi de Allende.
Hortensia.
Hortensia Busi de Allende.
Busi de Allende, la viuda.
Se presentaba en los eventos, los Quilapayú cantaban. A ese nivel es donde nos impactaba, desde un punto de vista de conmoción, y pues teníamos que construir algo diferente, algo nuevo. Pues esos son los factores que englobaban. Yo no sé, yo quería mencionar una cosa,
sí,
de que sale en este libro, de que en dos de los escritos yo quiero mencionar que algo que era velado y oscuro en las escuelas católicas, en las escuelas de padres, actos, vamos a ponerle así, de seducción de padres a los jóvenes adolescentes.
Pederastia.
Pederastia.
Válgame Dios.
Se revela esto a los 50 años porque...
¿50 años después lo revelan?
Se revela públicamente. Estaba, existía, pero pues ¿dónde lo decías? Porque había que señalar. Y uno, el Chocho, lo dice bien claro cuándo, qué hacían. Eran sobre todo en las sesiones de la confesión de jóvenes, con la autoridad de un sacerdote y la inocencia de un adolescente de 14, 15 años, haciéndote preguntas obscenas. A mí me pasó. Te quedas, bueno, ¿y este a dónde va? Sí,
efectivamente. Ya simplemente con el hecho de una violencia verbal como la que pretende, mediante la palabra, hacer una seducción de un adulto con un menor de edad, pues eso es un abuso.
Y lo que es lo bueno de esto, o lo interesante, o lo innovador, es que, por ejemplo, el padre Rafael Reigadas ni creía de eso. Oye, pero eso no es posible. No, es una persona, lo que les hizo, pues era uno de mis rockstar de la religión, pues sí pasó. O sea, bueno, le extrañó a propios y extraños esa situación que platicamos, no es denuncia.
Hay que señalarlo, finalmente es conocido en todo el mundo, todavía en este año de 2024, los casos por abuso de menores por parte de la curia católica han ocasionado condenas como la que recientemente se supo, de más de 1.500 millones de dólares, en distintos casos, simplemente en los Estados Unidos. Y eso es obviamente reprochable. Definitivamente, no tiene vuelta de hoja. Pero vemos que la teología de la liberación que emergió en los años 70, que tenía sólidas bases sociales, fue frenada por Juan Pablo II. Y emergieron particularmente el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Y todos sabemos que a finales del siglo XX... los escándalos que cimbraron la Iglesia Católica con los legionarios del padre Marcial Maciel estremecieron no solamente la sociedad mexicana, sino también todo el catolicismo mundial. Y todavía más nos vamos a la primera década del siglo XXI, cuando emergen también estos conflictos de abuso que prácticamente llevan a Benedicto XVI a dejar el papado. Y todavía no paramos. Ese es otro tema que está incluido en Inquietos, Revoltosos y Soñadores, las entrañas de un colegio marista. Ya estamos casi sobre el término de esta charla, maestro Lozano. Nos quedó pendiente el tema del 73 en Chile, en el sentido precisamente de cómo a lo largo de los años 70 las dictaduras militares instauradas con el apoyo del gobierno norteamericano hicieron de las suyas en Argentina, en Chile, en Brasil, Uruguay, en Paraguay, Uruguay, Perú, si mal no recuerdo, entre otros, aparte de Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras. Y a México, pues, no era una dictadura militar, pero era una dictadura, una dicta blanda, como dijo Barrio Vargas Llosa.
La dictadura perfecta.
La dictadura perfecta. Resumen de todos estos tiempos.
Les puedo decir que recuperar la vida colectiva con una forma de testimonial es algo útil y valioso para entender los tiempos actuales. Sí. O sea, es como la historia cercana, personal, analizarla, reflexionarla y verla en los acontecimientos actuales. Es una reflexión que es útil y valiosa para los tiempos que estamos viviendo. Ese es un poco el aporte que veo y que podemos decir.
Maestro, con todo esto que se reúne en Inquietos, Revoltosos y Soñadores, ¿podemos establecer un para qué de esta publicación? ¿Qué es lo que pretendieron ustedes como compañeros, como colegas en algunos casos, ofrecer a sus lectores?
Lo que a mí personalmente me motivó a convocar y hacer este libro es decirle al conjunto de los otros compañeros de la generación, mira, nosotros somos así. Nosotros no somos de las ideas generales y queremos decir esto diferente. Ahora, ya cuando sale como libro, pues ya se lanza al mundo. Ya es un documento que había que decirlo, se consigue por Amazon.
Por Amazon.
Le haga anuncio con este nombre, Inquietos, Revoltosos y Soñadores. Hay las dos versiones, la digital y la física. Entonces ya cuando la abrimos al mundo, toma otra dimensión de hacia dónde va esto. O sea, es una reflexión útil para nosotros mismos. Tenemos un ingenio, una creatividad, una entrega para proponer cosas. Bueno, todavía podemos. O sea, esas iniciativas que teníamos, hay que retomarlas y volverlas a sacar adelante. Recordar esa época que teníamos. Todavía nos podemos juntar como amigos y hacer otros proyectos académicos que puedan ser de utilidad, porque aquí hay varios que son de buena publicidad, como te decía, hay personajes que están en la academia o en las instituciones. Eso nos deja, eso es lo que nos deja, valorarnos y echarle, bueno, pues la vida es, son este momento, el momento que vivimos juntos es inolvidable, y lo que sigue pues son otros momentos de la vida.
¿Proyectos futuros de presentación en algún otro lugar aparte del que fue el 29 de agosto pasado en la Ciudad de México, en Culiacán, en el Centro de Estudios Históricos y Culturales de Bacurimí? ¿Hay algún otro?
No, o sea, como estamos en varias ciudades, les voy a mandar al grupo este resultado, pues a ver si hay esas ganas, como esas, es que Culiacán tiene eso, ganas de juntarse, esas tertulias culturales, o los miércoles en el campestre hay eventos así. Es algo rico de aquí, es algo bonito que a veces no se da fácil, o sí se da, pero son más exclusivos.
Se tiene siempre presente la necesidad del diálogo, del debate respetuoso, de las conclusiones que puedan ayudar a transformar nuestros entornos. Obvio, en situaciones como las que estamos viviendo, más que nunca se requiere ahora de la reflexión asertiva y de todo aquello que de la mejor manera contribuya a superar la problemática que tengamos y los conflictos que enfrentamos. Maestro, yo le quiero agradecer en nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del rector titular, Jesús Madueña Molina, así como también del encargado de rectoría, Candelario Ortiz, el coordinador de extensión cultural, Omar Medina, y la directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, que haya aceptado esta invitación.
Pues muchas gracias a ti por invitarme y explayarme sobre un proyecto que ahí va.
En Amazon se encuentra, cualquiera lo puede encontrar.
Sí, en Amazon fue lo más fácil para nosotros publicarlo y fácil de conseguir.
Muchas gracias por anunciarlo también. A todos ustedes también nuestra gratitud y particularmente a nuestros compañeros Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal, Carlos Lafarga, Willy Ibarra, como también Isaac Beltrán y Said Leiva. Muchas gracias a todos ustedes y buenas noches.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.